Efesios capítulo 5, del verso 15 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. El verso 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo una carta a un pueblo que está ubicado en iglesia o está ubicado en el pueblo llamado Éfeso. Entonces el apóstol Pablo estaba escribiendo o escribió esta carta para poder afirmar aún más la identidad del pueblo de Éfeso. Ahora, ¿en qué consiste o cuál es la intención del apóstol Pablo en esta carta? Primero, y entienda esto, lo que pasó en este tiempo o lo que pasó en el tiempo de Éfeso, esto aplica para el día de hoy. Cada sermón, cada palabra, cada propuesta que se entrega es con la intención de que usted lo pueda atesorar en su corazón y que lo pueda aplicar a su vida, en su interior, y que lo pueda desarrollar. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? ¿Y cómo lo aplicamos al día de hoy? ¿Cómo usted puede atesorar eso en tu corazón y en tu familia y en los tuyos? Bueno, aquí nos está acordando la carta de Efesios que la bondad de Dios está para usted y está para mí a disposición. Dígame amén. La bondad de Dios está a disposición en usted y en mi vida. Otra cosa que el apóstol Pablo afirma y nos afirma hoy es que usted es escogido. Usted y yo somos escogidos. ¿Para qué? Para la grandeza. Y cuando hablo para la grandeza, no es para nuestra propia gloria y para obtener beneficios. No, es para que Cristo se glorifique a través de nosotros y que Él sea el único que se lleve toda la gloria y la honra y la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Es la afirmación que toda persona tiene que tener al momento que toma la decisión de aceptar la verdad de Dios. Que Dios es tu Salvador, que Dios es tu Padre, que Dios es el que nos entregó la salvación, que Dios es el que nos ayuda, nos levanta, nos sostiene. Hay una canción que cantamos muchísimo que habla de eso, de cuando tú pones la confianza en el Señor, esa confianza en el Señor te sostiene y te ayuda a mantenerte constante. Otra cosa que el apóstol Pablo estaba animando al pueblo de Éfeso y nos anima hoy a nosotros, es que cuando tú aceptas la promesa y aceptas el propósito de Dios en tu vida, tú eres libre de la maldición y de la esclavitud. Tú eres libre de la maldición y de la esclavitud. Eres libre. Otra cosa que el apóstol Pablo nos está animó al pueblo de Éfeso, pero lo tomo para mí. Yo sé que usted lo va a tomar. Yo sé que usted lo va a tomar con mucha propiedad. Nos acerca a Dios. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, dice, wow, es increíble, acepto tu voluntad, acepto tu reprensión, acepto tu orientación, acepto tus enseñanzas, acepto tu corrección, y esto me ayuda a acercarme a Dios. Por eso Reacción en Cadena nos ayuda a entender que tú y yo tenemos opciones, tú y yo elegimos qué queremos ser, tú y yo elegimos qué decisión vamos a tomar que va a traer consecuencia. Eso sí, cada decisión que tú tomes, buena o mala, produce una reacción en cadena, en cadena. Pero hoy no quiero hablar que si tú tomas malas decisiones te vas al infierno. No, hoy no voy a hablar de eso. No, yo voy a hablar, y la propuesta de hoy para ti es que cuando tú tomas una decisión en fe, en esperanza, en amor, esto va a generar en ti una reacción, una consecuencia, y eso va a impactar no solamente tu vida y tu familia, sino la vida de otros que están a tu alrededor. Yo estoy apuntando para un año 2024 donde tomaré la mejor decisión, no para mi beneficio, no para sentirme bien, no porque voy a ganar mejor o porque tengo aspiraciones personales. No, yo tomo la decisión de vivir un 2024 que produzca en mi familia, en los míos, en la iglesia, en mi ambiente, una reacción en cadena positiva. Es lo que yo apunto para el año 2024. Yo le dije a Lili, vamos a avanzar un 2024 donde vamos a tener muchas opciones, pero el hecho de tener muchas opciones no me da a mí la autoridad de tomar una decisión que me convenga a mí. No, es la decisión que el propósito de Dios y la causa ligada a Cristo, ya yo lo hablé ya, me ayude a conectar con esa palabra y diga, wow, este 2024, mis consecuencias o mis reacción en cadena va a ser de bendición en bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria, un nuevo nivel espiritual, un momento con Dios mucho más intencional, una comunicación directa con Dios, un tiempo donde gaste mi vida, desgaste mi vida sirviendo al Señor. Eso es lo que yo quiero, no sé usted qué quiere. Y la propuesta, tomando lo que el apóstol me está animando hoy, es que estamos viviendo, y esto lo tomo y lo cito de mi mamá, tiempos de emergencia. Ella siempre me decía, usted fue llamado, ¿usted se acuerda así? Cuando su papá y su mamá no va a decir que las cosas malas, no, las cosas buenas, obviamente. Cuando le decía a su mamá, usted es nacido para triunfar, usted, ¿se acuerdan de eso? Bueno, me acuerdo de mi mamá que Dios te ha llamado a ti a tiempo de emergencia. Siempre lo tengo en mi corazón eso. Y estamos viviendo tiempos de emergencia. Y lo acabamos de leer, días malos. ¿Sí? Ahora, ¿qué decisión o qué opción tú debes tomar en este día o en estos días complicados? Bueno, tú debes darle, y está el punto número uno, darle valor al tiempo. ¿Darle valor a qué? Al tiempo. Tú y yo debemos tratar en lo posible, debemos tratar en lo posible de aspirar a estándares altos, en el sentido de que si yo tuve un comportamiento en el 2023 que trajo una reacción en cadena negativa, yo tengo que cambiar y darle valor al tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo tú inviertes y aparte que lo pierdes, y vamos a hablar un poquito más adelante, pierdes la oportunidad de disfrutar. Porque una cosa es que tú estés viviendo un proceso que te forme y otra cosa es que tú estés viendo un proceso que tú te buscaste y que te quedas ahí. ¿Y cómo tú deshaces algo que ya viene en cadena? ¿Cómo lo haces? Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra? Que tú y yo podamos aspirar que cada día, cada año, cada momento, no perder el tiempo, no perder el tiempo, buscar la forma de tener una buena conducta, pedirle al Señor sabiduría y decirle, Dios, dame la oportunidad, dame la bendición de aprovechar el tiempo y las oportunidades que tengo para hacer el bien. Hay un programa de televisión que miraba con mi familia, no voy a decir el nombre porque no. Pero en la frase final del conductor, y Mike quizás me ayude, él decía, hagan el bien y no miren a quién, ¿verdad? ¿Sí? Sí decía así, ¿verdad? No puede decir el nombre del programa, por favor, porque no. Sí. Haga el bien y no miren a quién. ¿Sí? Eso no está en la Biblia, obviamente, ¿no? No. Pero debemos procurar, porque si tú te enfocas en hacer lo bueno, ¿qué consecuencias vas a vivir? Pues las cosas buenas. Y no te preguntes, ¿pero por qué me va bien? ¿Pero por qué soy bendecido? ¿Por qué el dinero me alcanza? ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué estoy en el mejor lugar del mundo? ¿Por qué estoy en la mejor iglesia del mundo? Ah, solamente uno y medio, dijo, medio. No te cuestiones por qué te va bien. No lo hagas. Cuando las cosas no están como tú quieres, pregúntate, ¿qué decisión tomé que me haga vivir lo que estoy viviendo? Algo tuve que haber hecho. Y no es que estoy cayendo encima. No, el pastor me está dando con el hacha y quiere decir que yo tengo que ser perfecto porque si no soy perfecto. No. Aquí, los que estamos aquí somos personas entendidas y con una mente de Cristo en nombre de Jesús, que usted va a captar la información. No es eso. No es justificación para hacer lo malo ni justificación para no intentarlo. No, es decir, yo tengo que hacer mi parte para que Dios haga la parte de él. No esperar que él haga la parte de él. Si cuando tú lo hagas, lo hago. No, hazlo tú, haz lo tuyo. ¿Y cuáles son las cosas que me hacen perder el tiempo? Primero, la falta de crecimiento espiritual. No dedicar tiempo a la palabra, no dedicar tiempo a la oración, a la meditación, al estudio de la Biblia. Si usted no sabe cómo estudiar la Biblia, tiene dos opciones. Vea el podcast que Lili y yo hicimos, o si no, al final del servicio yo le digo cómo lo va a hacer y usted se va a convertir en un apasionado y apasionada por leer la palabra y entender, no agarrarle la Biblia y leer por leer. No, es convertirte en una persona apasionada. Te puedo dar miles y millones de técnicas, pero es tu decisión. ¿Cómo tú le das valor a lo espiritual? Otra cosa que nos ayuda a perder el tiempo y no el no ser responsables ni disciplinados en las cosas de Dios. Tú y yo debemos darle la prioridad a las cosas de Dios, a lo espiritual. Lo espiritual te va a sostener. Si tú buscas al Señor en la intimidad, y yo me exijo cada día más. Y cuando yo me dejo de exigir, Dios me pone a mi esposa y me dice, vamos a darle más. Y cuando mi esposa no me... Algo sucede en mi vida para que llama mi atención y dice, te estás perdiendo el tiempo. Señor, pero yo soy pastor, estás perdiendo el tiempo. Señor, pero estoy con la transmisión, estás perdiendo el tiempo. Pero tengo que ir a tengo que manejar 2 horas, estás perdiendo el tiempo. Para, pero busca más de mi presencia. Estoy hablando bien. Cuando tú decides aceptar, es más, te lo pongo así, cada ser humano en este mundo fue creado por Dios. Y cuando la persona nace, nace con una responsabilidad. Si no atiendes el área espiritual, ¿quién lo va a hacer? Tu esposa no lo va a hacer por ti. Tu mamá no lo va a hacer. Llegó un momento que ya es momento que tú tienes que valerte por ti mismo. Buscar de la presencia. El legado que dejó nuestra familia, ¿en dónde está? Otra cosa que nos hace perder el norte y el enfoque de darle valor a nuestro tiempo es las relaciones que nos edifican. No voy a gastar 40 minutos para hablar de esto. Usted ya sabe qué es lo que le acerca a usted más a Dios y usted sabe qué es lo que lo aleja de Dios. Si usted está en un lugar con personas que lo que hacen es hablar cosas que no edifican y que no te hacen despertar en ti un hambre por buscar su presencia, no debe estar ahí y ya, y se acabó. Eso es todo, ya, se acabó. Si tú vas a hacer influencia, si tú vas a cambiar a las 20 personas que son mala influencia en tu vida, adelante. Pero si las 20 personas van a cambiar y vas a terminar ahí, en ese grupo, en ese lugar, sal de ahí corriendo. No hay nada que hacer, ¿sí? ¿Ah? Pastor, usted me está prohibiendo tener amigos. No, o sea, yo le decía a alguien, si usted la hace feliz, sea feliz. Pero no vengas aquí al altar a Dios cuando no entiendas qué está pasando con tu vida. No, revisa qué decisiones tomaste. Revisa con la gente que tú andas, con los grupos. Pero es que Dios me ha llamado a dar buenas noticias a los que no conocen. Sí, claro, vamos a cambiar la palabra para poder justificar mis acciones y estar y hacer lo que yo quiera sin rendir cuentas y si están bajo supervisión, supervisión sin que el pastor me envíe, sin tener un líder que me pastoree, que le pueda dar, yo le decía a alguien por teléfono, te puedo dar mil y millones de argumentos para decirte que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Entonces, uy, pastor, está siendo duro hoy. No, toma tu decisión. Si estás en un grupo que no te edifica, aléjate. Muy lamentable. He visto en mi caminar de vida, porque para muchos soy muy joven, para muchos soy muy viejo, pero eso no es problema. ¿Cuántos años tengo? ¿Verdad? Me estoy dejando crecer la barba. A mi esposa no le gusta mucho, pero estoy dejándola a ver si me veo un poquito más mayor, porque es que la gente dice que, uy, tan bebecito y pastor, uy, me da conmigo. Mire, hasta mira, el niño es de edad. Entonces, es ahí donde usted tiene que decir, wow, yo tomo la decisión de ser intencional. Otras, actividades excesivas. ¿Sí? Yo tenía, y lo hago como un mini testimonio, mi mamá vino de visita hace 2 años, creo, y me puse yo con mi mamá a hacer parrillas todos los días. Y sacaba la parrillita, ¿verdad? Y hacía la carne y ponía el chorizo y todos los días. Y vivía 30 minutos para abajo y me venía todos los días la carne fresca aquí a Waxahachie y colocaba a mi mamá y mi mamá yo, colocando la música ahí, Juan Liguerra. Y cuando mi mamá esposa, una estuvo bien, ¿verdad? Y la segunda, ah, qué bien. La tercera, no, es que la suegra está llegando, vamos, ¿verdad? El cuarto día, no, o sea, no, es, o sea, la mamá tiene años. El quinto día, ya el viernes, ya la pastora, ¿verdad? Empezó, ¿qué hubo? A ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué? Párele, porque tanta carne, no. Esto me habla de que el exceso en nuestra vida produce malas consecuencias, obviamente. Así que cuidémonos, ¿sí? En todas las áreas. El estar pegado a la televisión, ese Netflix yo lo tuve que cancelar y todo. Porque usted ve una serie y se queda pegado, no sé si usted le ha pasado, pero ya vio la serie, 25 capítulos de una hora, 25 horas ahí pegado, y le, ay, no me gusta, voy a volver a ver la serie. Y cuando pregunto, Paula, cuando pregunto, no, ella no quiere, ella quiere es que, a ver, que le ayuden y le desbloqueen ahí algo ahí. Bueno, vamos en vivo. ¿Vio 25 horas la serie coreana la que le gusta? Ay, no, pero es que quiero, es que tan, uy, es que me, esa parte bonita cuando el hombre le regaló la flor ahí a la, ay, pa, en vez de repetir el capítulo, no, se ve las 25 de nuevo. Y cuando le pregunto, ¿cuántas veces has visto la serie? Bueno, la he visto 5 veces. ¿Qué? ¿25 por 5 cuánto es? Has perdido el tiempo ahí. Bueno. ¿Qué otras cosas más? El TikTok, que a veces hay que eliminar eso, ¿no? A veces tanto tiempo. Tome su tiempo, sí, un par de minutos, pero no todo el día, ¿no? Otras cosas que nos desenfocan de darle valor a nuestro tiempo es los malos hábitos, ¿sí? Cuidémonos de esto. Lo que daña nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, el consumo de cosas que perjudican tanto la mente, el corazón y el cuerpo. Hay que tener mucho cuidado. Pastor, pero es que una no cae mal. Bueno, ahí se la dejo. Es que un cigarro, eso no está mal. Bueno, todo lo que es dañino para ti, no lo debes consumir. Otro punto, porque se me fue el tiempo, es la falta de cuidado y de preocuparte por tu vida espiritual. Debes cuidar tu vida espiritual. Así que toma estos consejos con su corazón para que usted pueda avanzar y tener una vida estable. No perfecta, estable, saludable. Un ejemplo práctico rápido para pasar al siguiente punto. El consumo excesivo de la Coca-Cola, por ejemplo, eso hace daño. Así la tomé, me da risa porque yo con Dani, yo le digo, vamos a tomar una Coca-Cola, pero cero. Entonces, pero es que el cero tiene el aspartame y el aspartame te da esto. Ajá, pero la Daico, bueno, la Daico o la Coca-Cola dieta es cero azúcar, pero tiene esto. Entonces, no, pero y la Coca-Cola normal, bueno, tiene azúcar. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Entonces, Dani, en una se pone muy espiritual y dice, no, pastor, tomemos agua. Muy bien. En la otra, pues, tomemos la regular. Es mejor la regular. Ya no, nada. Pero usted lo hace todos los días, va a tener las consecuencias. Es un ejemplo, pero sí. Y muchas cosas más que usted sabe. Usted y yo sabemos qué es lo que no nos beneficia. Otro punto importante vamos a leer en Gálatas, capítulo 6, del verso 7 al 9, para ir terminando. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Pecaminosa. ¿Qué va a recoger? La naturaleza. Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu. ¿De qué? Del Espíritu cosecharán vida eterna. El siguiente verso 9 creo que lo tengo ahí. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Ahí está. Y a su debido tiempo, ¿qué va a pasar en su vida? Va a recoger lo que usted sembró. ¿Cuántas veces? Numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. La orientación aquí a los Gálatas es que no te canses. No te canses. Tu motor, tu impulso, tu motivación tiene que ser la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú sometes la voluntad, tu voluntad a Cristo, tú y yo aprendemos a actuar con amor y con compasión. Así que recuerda esto siempre. Cada vez que tú intentes y procures hacer lo bueno, vas a tener fuerzas, del Espíritu Santo de Dios. Las vas a tener. Y si no las tienes, pídele, dile: Señor, dame la fuerza, dame la presencia de tu Espíritu Santo, dame la capacidad de darle valor al tiempo contigo para poder tener más conexión, comunicarme, abrirme más a tu presencia. Y eso es lo que pasa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia o cuál es la reacción en cadena cuando tomas la decisión de acatar esto? Bueno, tú te conectas más con Dios, tienes más profundidad con Dios. Otra, atraes bendiciones espirituales, te vuelves un testigo de la fe, cultivas una mejor versión de ti mismo. Este es el año que tú tienes que terminar este año pensando y enfocando que necesitas mostrar tu mejor versión. Y el 2024, haz un compromiso con Dios y contigo mismo. Voy a mostrar la mejor versión de mí. Cuando antes yo explotaba por la frustración, porque es normal frustrarnos, es normal perder a veces la confianza y perder la fe y desgastarnos. Es normal porque somos seres humanos. Pero cuando tú dices: ok, ante esta adversidad yo decido sacar la mejor versión de mí para responder con una buena actitud, tu vida va a cambiar y vas a ver los problemas como una oportunidad para crecer y desarrollarte. Otra cosa que vas a trabajar, tú vas a impulsar un impacto positivo en los demás. En los demás. Cuando tú decides: wow, acato este ejemplo y voy a hacer influencia a la gente, tú puedes impactar de una forma positiva a muchas personas. Otra, vas a crear relaciones positivas, saludables y estables. Yo estoy orando para que tu vida y mi vida pueda no solamente crecer, sino que podamos conectarnos con personas que juntos como comunidad, por eso se llama Alfa Comunidad, que juntos podamos crecer. Yo lo ayudo a usted a crecer y usted me ayuda a mí a crecer. Pregunto, ¿tienes cualidades que fomentan esas relaciones y que ayudan a los demás a brillar? Lo tienes. Si no, procura en nombre de Jesús ser intencional. Otra, vas a tener mayor paz en medio de la adversidad. Hablaba con alguien que está pasando por un proceso muy difícil, porque todos estamos pasando por procesos. Y si uno está pasando por procesos, prepárese porque va a pasar. Y si ya lo pasó, qué bendición, porque usted va a ayudar a otros a superar esos procesos. Y yo hablaba con alguien y yo conozco la condición en la que está esa persona, pero me hablaba con esperanza y me decía: pastor, no importa. Mire, y quiero decirle algo con mucho respeto. No es que uno tenga que querer los problemas, ¿no? O sea, no es que usted tenga: problemas, vengan a mí, estoy listo, estoy lleno de Dios y necesito los problemas todos los días para poder ser agradecido con Dios. Gracias, Señor, te amo, Padre. Olvídate, ¿no? No. Pero es necesario a veces en nuestra vida experimentar ciertas trabas, ciertas cositas ahí. Una piedra en el zapato. ¿Sí? ¿Usted alguna vez se le ha metido una piedra en un zapato? Ok, ¿es cómodo? No, usted saca el zapato y avienta el zapato y saca la piedra. Bueno, a veces en nuestra vida es bueno tener la piedrita, ¿para qué? Para que usted se detenga, saque el zapato, saque la piedra. Uy, esta piedra es grande, es pequeña. Bueno, a veces tú y yo estamos caminando, adelante, a veces tú y yo estamos caminando con la misma piedrita en el zapato y tenemos que parar y decir: esto, lo que estoy viviendo, no me conviene, así que voy a sacarme la piedra del zapato. Y cuando te quitas la piedra del zapato, ¿cómo tú te sientes? Wow, bien. Bueno, Dios te está diciendo: vas a vivir ciertas situaciones para que te detengas, inclines tu rostro a mí y yo te voy a dar la paz y la satisfacción de que vas a tener la salida de ese problema. ¿Sí? Dice amén a esto. Mateo capítulo 5, el verso 14 al 16. Me encanta esto, mientras que toda la alabanza me ayuda, por favor. Tengo como 15 puntos, pero ya, ahí ya. Ustedes son la luz de Waxahachie, de Dallas, de este país, del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Sigamos. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. 6. De la misma manera, dejen que sus buenas, dígalo conmigo, ¿cómo? Brillen, brillen, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Nuestro testimonio personal es una luz en medio de la oscuridad. Es una herramienta poderosa que nos permite crear una reacción en cadena. Al vivir nuestra vida como un reflejo de su amor y bondad, podemos inspirar a otros para que sigan esa luz, ese ejemplo. Tú eres ejemplo. Tú eres ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo ser yo ejemplo? ¿Cómo yo puedo desarrollar y crear una reacción en cadena positiva en muchas personas? Bueno, hay varios puntos aquí que te voy a entregar. No puedo por el tiempo desarrollarlos, pero vive una fe auténtica. Sé auténtico. Sé honesto. Sé real. Otro, comparte tu testimonio personal. Comparte tu testimonio. Pastor, pero yo soy la persona menos calificada. Si le contara, he hecho cosas que no tiene ni el perdón de Dios. ¿Qué tú sabes de eso? Sí, Dios te perdonó. Dios murió por ti en la cruz. Él te perdonó todo lo que has hecho. Pero hace un día yo cometí un pecado imperdonable. Dios perdona hasta el que está en la cárcel. ¿Sí? Y Dios te perdonó a ti. Así que no te sientas menos. Comparte tu testimonio para que edifique a muchas personas. Otro, sé ejemplo de amor y servicio. El amor se demuestra con actos de servicio. Es una oportunidad que tú y yo tenemos para servir. Este año 2024 estoy orando por las personas de Alfa para que vayan a otro nivel en el área del servicio. Hay tantas personas aquí que tienen tanto para dar, que solo les falta dar un pequeño paso, un salto de fe, diría Toretto en la película de Rápido y Furioso. Un salto de fe. Ah, se ríen porque la vieron. ¿Sí les gustó o qué? Estoy esperando la segunda parte. Ahí Joan y yo hay que ir al cine, ¿no? Ya saben. Vamos a dar un salto de fe. Pastor, pero es que siento que soy muy pecador y no puedo servir. No. Nadie puede condicionar el servicio de nadie. No. Das ese paso de fe y Dios bendice ese paso de fe que tú y yo damos. Otra que nos ayuda a abrirnos más a la posibilidad de ser ministrados por la presencia de Dios. Creer que Cristo vive en tu corazón, en tu vida. Mantener una actitud coherente ante los tiempos de adversidad. Una buena actitud, una actitud de esperanza, de confianza. Una actitud de ganador, de vencedor. A pesar de que estés pasando un momento difícil y sabes de alguien. Si conoces a alguien que está pasando un momento difícil, llénate de fe, de valentía y di, yo salgo de aquí con una esperanza, salgo de aquí motivado que mi adversidad la voy a vencer en nombre de Jesús. Otra, ora por otros, ora por otros. Ah, mire la pastora, pero pase aquí, venga pastora, ayúdeme aquí porque usted es mi ancla aquí. Ora por otros. Mire, está la alarma, me sonó, santo padre. Póngase de pie pues, hagamos este trato, póngase de pie. Ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu tío, por toda persona. Estudia la palabra. Mira, tú y yo, por no tener el conocimiento acerca de nuestra fe, nos perdemos y perdemos de disfrutar todas las bendiciones. Y una que es sencillita, que usted ya la tiene, usted es paciente e incomprensivo. Muy paciente, muy comprensivo. Dígame amén, por favor.
Amén.
Yo estoy todavía trabajando en eso, en ser paciente y comprensivo. A veces la paciencia mía es así. Pero La conversión, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, es un viaje que tienes que disfrutar. Y a veces toma tiempo, pero para ser cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo, tenemos que ser pacientes y esperar.